Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radiodramas en la FM 96.7. Escuchas a Fela Galván en Aprendiendo en el Camino. Vamos a continuar, como cada jueves, aquí a las 9:30 de la mañana, estudiando un poquito de metafísica. Y vamos a comenzar, como siempre, con un pequeño momento de tranquilidad y de quietud que tú mismo vas a aportarte, parando un momento tu actividad, aquietando tu cuerpo y tu mente, respirando suave y profundo y poniendo tu atención en la música. Esta suave música, esta melodiosa armonía que va a hacer que tú en este momento te sientas tranquilo y calmado. Unos minutos. Respira suavemente. Y a medida que respiras, siente cómo tu mente se aquieta, tus sentimientos se relajan y tu cuerpo se conforta. Y acompaña estas sensaciones con una imagen, la imagen de ti mismo, completamente rodeado y traspasado por una maravillosa luz blanca. Una energía vitalizadora que te renueva por dentro y por fuera completamente. Siente que esta luz que te envuelve y que te traspasa ilumina tu mente. Vitaliza tus sentimientos de paz. Y da energía a tu cuerpo físico. Y observa cómo toda esta actividad se va transformando poco a poco en un sol. Tomar una nueva respiración suave y profunda para terminar con ella este pequeño momento de relax. Y podemos seguir relajados, pero vamos a empezar nuestra clase de hoy, que como sabes va a ser la continuación de la cualidad, el discernimiento, del libro A los pies del maestro. Estamos ya en la tercera parte del discernimiento. Ya sabes que estamos estudiando esas cualidades que nos colocan en el sendero de iniciación, en el sendero espiritual, y la primera de esas cualidades, la que estamos estudiando con mucho detalle, es esta: discernimiento, saber escoger, elegir correctamente. Y te recuerdo que vamos a estar comentando palabras del maestro Kuzumi, o yo voy a decir el maestro dice, y luego las comentamos con la ayuda de dos grandes teósofos, Anibesan y Leadbeater. Y el maestro dice: el ocultismo no tiene compromiso entre lo justo y lo injusto. Debéis hacer a toda costa lo justo. Debéis dejar de hacer lo injusto sin importaros lo que el ignorante piense o diga. Debéis estudiar profundamente las leyes ocultas de la naturaleza y cuando las conozcáis, ordenad vuestra vida de acuerdo con ella, empleando siempre la razón y el sentido común. Bueno, la palabra ocultismo ha sido muy mal empleada, así que cuando aquí la empleamos parece que estamos también diciendo cosas raras. Ocultismo no es sino la ciencia que estudia lo que no se ve, o sea, lo que está oculto. Luego lo hemos transformado en cosas muy extrañas a la que aquí no nos referimos. Ocultismo es la ciencia iniciática, es decir, la ciencia que estudia todo aquello que no ves. Tú no ves tu espíritu, pero mira qué real que es. No ves tu mente tampoco, no ves tus sentimientos, y todo esto es muy real. Lo que pasa es que está oculto a la vista física, vamos a decirlo así, y por eso le llamamos ocultismo. Hoy día ya no nos gusta emplear esta palabra por lo contaminada que está, y entonces empleamos otras. Cualquier escuela espiritual o filosófica nos valdría. Podemos decir filosofía, podemos decir metafísica, podemos decir Rosacruz, podemos decir teosofía. En todos los casos estamos estudiando de la ciencia que da las pautas, el conocimiento de las leyes de la naturaleza. Bueno, pues fíjate lo que aquí nos dice el maestro, que examinando estas cosas con calma, comprendemos que la vida es un conjunto de transacciones, que continuamente estamos en relación con la vida. Estás en relación con otros, en relación con la naturaleza, en relación contigo mismo, en relación con todo lo que te rodea. Bueno, y especialmente estamos en relación con otras personas, y en esa relación con otros, a menudo nosotros hacemos un poquito menos de lo que sabemos que podríamos hacer. A menudo es porque estamos evitando aquella pregunta de qué dirán los otros, qué dirán los demás. Eso se llama el miedo a la opinión pública, y es uno de los frenos de muchos estudiantes espirituales. A lo mejor ya se atreverían a hacer muchas grandes cosas por otros, o por sí mismos, o por su sendero, pero por miedo al qué dirán, se frenan y se tratan de igualar a los otros para que no quede raro, para que no lo miren extraño. Sin embargo, así no podemos avanzar. Así mucha gente, sabiendo perfectamente en determinado caso qué es lo que debe hacer, pues se escabulle un poco, evade las cosas, buscando un camino que sea más acorde con la opinión ambiente. Bien, este miedo a la opinión ajena es debido en parte a una debilidad que tiene sus raíces en una cuestión que se llama condescendencia. Es una forma de condescendencia. ¿Qué es eso? Es ceder a lo que está mal. Esa es la condescendencia. Bueno, aunque este deseo sea muy general, si tú quieres caminar por el sendero, nunca te puedes dejar llevar por este tipo de sentimientos. En las cosas pequeñas de la vida diaria, debemos esforzarnos por hacer lo que nuestra conciencia ordene en cada momento. Hombre, por supuesto que nosotros no somos responsables de lo que otras personas estimen que son los dictados de su propia conciencia, ni tampoco de que sigan o no lo que ellas demanden. Eso es cosa de ellas, cada quien debe seguir su propio criterio. Pero si tú eres responsable de tu propio proceder, de tu propia actuación, entonces tú tienes que actuar de acuerdo a tu propia conciencia, aunque no coincida con lo que otro espere o no espere de ti. Además, si tú haces lo que consideras correcto, eso no puede ir en contra de nada bueno para ti. Bueno, evidentemente esto puede ser muy confundido con eso de seguir tus propios prejuicios, tus caprichos, lo que la imaginación te diga. Claro que no nos referimos a eso, por eso primero tienes que determinar qué es lo correcto, qué es lo que está de acuerdo al bien, según tu conciencia más alta. Y una vez que tú sepas en cada situación lo que es el bien, luego tienes que actuar de acuerdo con ese conocimiento. Es más, fíjate que este pasaje termina con una aseveración del maestro que dice: empleando siempre la razón y el sentido común. Eso nos ayuda mucho a entender que no se trata de que hagas lo que a ti te dé la gana. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que si para ti lo correcto es algo, aunque la opinión de los demás no sea la misma, tú debes seguir tu propio pensamiento. Claro, hay que tener en cuenta los sentimientos de los demás, pero nunca debemos permitir que eso se interponga en nosotros en el sentido de que impida que hagamos lo correcto. Va a ser un poco fuerte lo que te voy a decir, pero si tú tuvieras que elegir entre lastimar los sentimientos de otra persona o transigir con vuestra propia conciencia, entonces tienes que escoger lo primero. Tienes que lastimar el sentimiento de la persona, recuerda, no a la persona. El estudiante espiritual tiene que discernir, esa es la cualidad, recuerda que es lo que estamos estudiando, en tus relaciones con los demás tienes que discernir entre la persona real y los propios prejuicios o los prejuicios de esa persona también. Entonces, tú nunca vas a causar daño a una persona, pero si a veces tienes que lesionar el prejuicio de alguien, pues qué remedio, tendrás que hacerlo. Eso sí, solo cuando... Si sigues los prejuicios de otro, tú vas a cometer un error, que sabes que es un error. Tú vas a actuar indebidamente. ¿Entendido? O sea, si tienes que elegir entre dañar el prejuicio de alguien o actuar indebidamente, evidentemente tienes que dañar el prejuicio de esa persona. Y tú hacer lo correcto. El maestro dice... Debéis saber distinguir lo importante de lo secundario. Firmes como una roca cuando de lo justo y de lo injusto se trate, dad siempre la razón a los demás en cosas de poca importancia, porque debéis ser siempre amables y cariñosos, razonables y condescendientes. Habéis de conceder siempre a los demás la misma libertad que necesitáis para vosotros mismos. Bueno, este pasaje es un poquito más tiernito que el anterior, ¿verdad? Y parece que suaviza al anterior, que si lo vemos solo, si el otro lo vemos aisladamente, pues podría parecer un poco áspero. Pero luego está esta segunda parte que la completa. Y es verdad, en lo que es importante no debes ceder, aunque eso vaya en contra de ti o vaya en contra de la opinión que los demás tengan de ti. Pero en las cosas poco importantes, ahí es donde no importa, ¿qué más da? Deja que cada quien sea como quiera ser. Deja que cada quien piense como quiera pensar. A veces andamos por ahí obligando a todo el mundo que piense exactamente igual que tú. Pero es que a lo mejor no tienes por qué hacer eso. Bueno, seguro no tienes por qué hacer eso. Solamente lo importante, ¿de acuerdo? Y es que lo importante para el estudiante es lo que tiene que hacer, no lo que tiene que decir, no lo que tiene que convencer a nadie, sino lo que tú concretamente tienes que hacer. Así que tienes que concretar tu propio papel dentro del mundo y deja que los demás también encuentren el suyo. Entonces, al advertir que los demás también tienen su propia voluntad, tienen sus propios planes, pues no anda forzando las cosas. Simplemente se concentra en lo que sabe que él mismo tiene que hacer. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces. La enseñanza es para aplicación personal, no para empujar a los demás. No andes por ahí diciéndole a la gente, no pienses así, no sientas así, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Solamente tienes ese papel cuando tú eres el profesor, el instructor o el papá o la mamá de aquel al que enseñas. En todos los demás casos, todo el mundo tiene la misma libertad que tú. Al ver a los demás que tú eres una persona que no anda pinchando a los demás, sino que estés tranquila, que no estás empujando a nadie, entonces van a darse cuenta de que eres una persona amable, cariñosa, y poco a poco van a confiar más en ti, en las cosas que de verdad vale la pena, en las cosas que son importantes. Así que si en algo puedes ayudarles, será de todas formas la mejor manera. Esto es lo que llamaríamos en lenguaje popular tacto, tener tacto. Pero en la enseñanza espiritual o en el ocultismo, esto se le llama discernimiento. ¿Y sabes quién carece de esta cualidad? Pues precisamente el fanático, que por eso nunca tiene éxito, porque anda empujando a todo el mundo. La persona fanática no advierte la diferencia entre lo importante y lo no importante. Para ella todo es importante, hasta la más minucia de las cosas que te puedas imaginar. Si San Pablo iba o no iba montado en un caballo cuando Jesús se le apareció, y te parecerá tontería, pero han habido tratados y tratados y tratados diciendo si montaba o no montaba un caballo, imagínate. ¿Qué más da? Lo importante es que se le apareció el maestro. Lo importante es que de esa aparición luego él se reformó completamente y bueno, incluso impulsó todo el cristianismo. Pero si montaba o no montaba un caballo, ¿qué importa? Pues no, el fanático se concentra tanto en lo poco importante, le da tanta importancia que se pierde allí. Así que el estudiante tiene que darse cuenta de qué es más importante y ceder en lo poco importante. Eso te va a dar un carácter tranquilo, un carácter amable, va a hacer que no estés empujando a la gente todo el tiempo y, por tanto, cuando necesiten de ti, cuando tú puedas darle algo bueno, pues estarán receptivos, porque no estarán huyendo de ti, no estarán defendiéndose de ti, sino que estarán receptivos a tu asistencia. Y además, algo más, si los demás no hacen lo que tú quieres, busca la falta en ti. Casi siempre vas a encontrar que hay alguna cosa en tu manera de actuar que hace que los demás se vuelvan contra ti. Uy, esta es una de las cosas más difíciles de aceptar. No de entender, yo creo que lo entendemos enseguida, pero aceptarla ahí nos cuesta más. Sin embargo, es así. Cuando los demás actúan contra ti, la falta está en ti. Eso no justifica la actuación del otro, pero deja que el otro se corrija a sí mismo. Pero corrige en ti lo que hace que haya tanta oposición. El maestro dice: tratad de ver lo que es más meritorio que hagáis y recordad que no debéis juzgar las cosas por su aparente grandeza. Es mucho más meritorio hacer una cosa mínima pero útil a la labor del maestro que otra cosa de mayor apariencia de las que el mundo llama buenas. Debéis distinguir no tan solo entre lo útil y lo inútil, sino entre lo más útil y lo menos útil. Bueno, y ves cómo la cualidad del discernimiento se va extendiendo cada vez más. Se exige, por tanto, al discípulo que practique el discernimiento y que no pierda el tiempo en cosas inútiles, en ocupaciones inútiles que muchas veces llenan nuestros días. Viene algo todavía más sutil. No hay que juzgar el valor de una cosa por su tamaño. Aquí siempre que leo esto, no puedo evitarlo, me acuerdo de cuando la Madre Teresa de Calcuta salió por primera vez a las calles y vio a un señor que se estaba allí muriendo en medio y que nadie atendía. Y entonces ella cogió a ese señor que estaba ya para irse y lo cargó. Mira que ella era delgadita, pues también el pobre hombre estaba delgadito. Pues bueno, ella lo cargó y trató de buscar un lugar donde el hombre pudiese morir en paz. Los demás le preguntaban: pero qué tontería, pero si ya se está muriendo, qué más da, no tiene importancia. Viene para los demás que esperan que cuando tú vas a hacer algo grande, pues algo que ayude, algo que sea enorme, que todo el mundo valore. Pero a ella lo que le importaba era esa única persona. Y esa única persona, aunque a los demás les pareciera poco importante, sí que lo era. Y eso es lo que hizo que una cosa pequeña la convirtiera luego en una gran maestra como es hoy día. Así que ya ves, lo que a los demás les puede parecer pequeño o grande no necesariamente coincide con lo que el estudiante espiritual ve que es pequeño o grande. Lo grande es lo que ayuda a la labor del maestro, aunque la apariencia externa sea algo poco importante. Uno puede pensar, cuando se va a dar una clase para un montón de personas, para darle una asistencia, para dar una ayuda, que la labor del que coloca las mesas, del que coloca las sillas y barre todo para que esté todo limpito, no tiene importancia, pero claro que la tiene. Si esa persona lo está haciendo con cariño, con amor, para que luego los que vengan tengan el mejor ambiente posible para recibir la enseñanza, te aseguro que esa persona se está iniciando. Y si no, ahí tienes el ejemplo de Fray Escoba. Nuestro maestro Kurhum era una encarnación del maestro Kurhumi. Ya sabes que San Martín de Porres andaba siempre con su escobita barriendo para aquí, barriendo para allá. Y sin embargo, ese ser que andaba barriendo, que parece algo tan poco importante, esa persona era capaz de sanar, era capaz de bilocarse, podía estar en dos lugares al mismo tiempo, era capaz de precipitar. Tú sabes que de una cesta él empezaba a entregar cosas a la gente del pueblo, a la gente pobre, y esa cesta parecía que no tenía fondo porque salían y salían cosas. Y sin embargo, luego se dedicaba a barrer. Mira qué bonito. En el mundo cotidiano, las actividades de un hombre de Estado atraen la atención de todo el país. Puede incluso que atraiga más atención que un maestro. Sin embargo, te puedo decir que los maestros están haciendo mucho más por el avance de la humanidad que a veces esas personas que son tan famosas. Y algunas pequeñeces realizadas por seres desconocidos pueden ser infinitamente más importantes si están en armonía con el trabajo del maestro. Eso es lo que debes ver, ¿de acuerdo? Y luego tenemos todavía una distinción más sutil en este párrafo. Luego viene aquella de entre lo útil y lo menos útil. Nadie puede hacerlo todo, así que es preciso hacer lo que uno juzgue que sea lo de mayor servicio en cada momento. Yo no sé si te das cuenta que detrás de esta estrofa hay una gran, gran lección de humildad escondida. No habla de la humildad, pero ahí está contenida. Porque te está diciendo que lo que los demás piensan que es grande a lo mejor no lo es en la labor del maestro y debes elegir eso, aunque cara a los demás, a la opinión pública no sea tan importante. Y luego también dice, uno no puede hacerlo todo, tienes que escoger lo que en cada momento sea más útil y quedarte tranquilo con lo que no puedes llevar adelante porque no puedes con todo. ¿Ves la lección de humildad? Y dice el maestro, alimentar a un pobre es bueno, útil y noble, pero alimentar su alma es todavía más noble y más útil que alimentar su cuerpo. Cualquier rico puede alimentar el cuerpo de un necesitado, pero tan solo los sabios pueden alimentar su alma. Bueno, esta también es una de mis estrofas favoritas, es preciosa. Lo hemos dicho muchas veces, cuando tú ayudas económicamente a alguien, por ejemplo, eso está bien, por supuesto que está bien, es muy noble, pero es mucho más noble que tú le ayudes a educarse, por ejemplo. Porque si una persona no tiene trabajo porque no tiene preparación y tú le das dinero para que no se muera de hambre, está bien, pero es mucho mejor que le pagues un curso, porque entonces esa persona se va a capacitar y ella misma va a encontrar el medio de subsistencia y va a dejar de depender de ti, se va a independizar, va a crecer, va a evolucionar. ¿Ves que es bastante lógico? Y en cuanto a la enseñanza, si no hacemos nada en pro de los demás y nos limitamos a atesorar todo esto para nosotros mismos, todo lo que hemos aprendido, entonces haremos como el hombre de la Biblia que enterró su talento, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas aquella parábola en la que un capataz se marchaba de donde él trabajaba y dejaba a sus tres empleados atendiendo a todo? Y entonces a uno le dejó tres talentos, a otro le dejó dos talentos y a otro le dejó un solo talento. Los dos primeros invirtieron sus talentos y obtuvieron la misma cantidad, pero el tercero enterró el talento porque le dio miedo de perderlo. Cuando volvió el capataz y les preguntó qué tal había ido, a los dos primeros que habían invertido y habían obtenido lo mismo les felicitó. Pero al pobrecito aquel que escondió el talento por miedo a perderlo, a pesar de que le devolvió el talento, igualmente le dijo que era muy mal trabajador y lo echó. ¿Por qué? Porque el talento significa lo que tú has aprendido, los bienes que has recibido. No puedes enterrarlos, tienes que invertirlos en los demás y al invertirlo vas a obtener más. Es dando que se recibe, es enseñando que se aprende. Bueno, ahí tienes una de las razones por la que yo doy este programa, para no enterrar mis propios talentos. Pero es algo que debemos hacer todo. Con la salvedad que dijimos antes, esto no significa ir empujando a la gente a que entienda lo que tú entiendes, sino con naturalidad, con normalidad, especialmente cuando te lo pidan. Si hacemos todo lo posible por difundir la luz que nos ha llegado y ayudar a los demás, habremos puesto a interés nuestro talento. Significa que nosotros mismos también nos desarrollaremos aún más. Y te aseguro que este no es un trabajo menos práctico que los otros, aun cuando se le considere desde el punto de vista material. Si combatimos la ignorancia y el egoísmo exponiendo ante los hombres las leyes de la vida y mostrándoles por qué deben ser altruistas, hacemos más aún desde el punto de vista más material a favor del bienestar y de la felicidad de los humanos en el plano físico que el que podríamos hacer dedicándonos a distribuir alimentos. Que lo que pasa cuando tú distribuyes alimentos es que al día siguiente tienes que volver a hacerlo. Y no digo que esté mal, solo digo que hay cosas más importantes. Al principio del trabajo de muchas ONG en muchos países se dedican a llevarle la alimentación. Ese es el momento de emergencia. Pero luego saben, y lo hacen así, que lo importante es llevar educación y material para que ellos mismos se vuelvan autosuficientes, porque si no les creamos dependencia. Y al crearles dependencia los limitamos, los infravaloramos. Y eso no puede ser. Si son seres divinos, si son grandes seres, solo que tienen que aprender a contactar con su capacidad interna, con su poder interno y utilizarlo. La mejor manera que tú puedes ayudar a alguien es ayudándoles a que ellos mismos contacten con su propio poder interno. Es difícil comprender cuántas son las personas que están en condiciones de lograr rápidos progresos y a las que solamente les es necesario un pequeño empuje, ponerles a su alcance el conocimiento. Esto nos da una idea de cuántas posibilidades hay en el mundo y no nos damos cuenta. Y también nos hace responsable en cierta medida por todo eso. Por tanto, es nuestro deber el capacitarnos y estar alerta para ser capaces de dar, de esparcir el conocimiento y la verdad. Yo he visto en este sentido, bueno, milagros y cosas preciosas. A veces una idea, un conocimiento que yo manejo todos los días y al que le doy importancia, claro que sí, pero a veces cuando ya llevas mucho tiempo estudiando estas cosas, pues no es que pierda importancia, pero a lo mejor pierdes tu capacidad para ver lo importante que es. A veces una frase, una idea muy pequeñita que le transmito a una persona, le transforma completamente su vida. Porque coge esa frase y con ella esa persona se transforma. Y tú dices, qué maravilla, con una cosita que yo tengo aquí escrita hace 15 años en mi libreta, resulta que esta persona se ha transformado. Pues chapó por ella, maravilloso. ¿Quién soy yo para retenérselo? ¿Quién soy yo para guardármelo si esa única cosita, pequeñita cosita, le ha ayudado tanto? Así que no andes escondiendo lo que sabes. No andes presionando, ¿vale? Pero tampoco andes escondiendo. Si tú tienes algo bueno para dar a otro y ese otro te lo está pidiendo, no lo calles, no lo escondas por miedo al que dirán ni al que pensará de ti. No tienes derecho porque ese conocimiento te llegó libre y gratuito y no es tuyo. Y por tanto, libre y gratuito debes dejarlo llevar también, dejarlo salir de ti. El maestro dice: si sois sabios, vuestro deber es ayudar a otros en el logro de la sabiduría. No obstante, por sabio que seáis, tenéis mucho que aprender en este sendero, y por esto también en él es preciso el discernimiento. Debéis pensar cuidadosamente lo que es mejor que aprendáis. Todo conocimiento es útil, y llegará un día en que lo alcancéis, pero mientras tan solo poseáis una parte, cuidad de que esa sea la más útil. Dios es tanto sabiduría como amor. Y cuanta más sabiduría alcancéis, mejor podréis manifestar a Dios. Estudiad, pues, más en primer lugar, estudiad lo que os ayude a ayudar a otros. Qué maravilloso lo que dice el maestro. Está diciendo, hay tanto que aprender. No podemos aprenderlo todo, es imposible, no nos da para aprender tanto. Por tanto, escoge aquello que te haga más útil a la hora de ayudar a los demás. Empieza por ahí, empieza por estudiar para ti lo que luego te haga más útil para los demás. Empieza por practicar en ti lo que te capacita para ayudar mejor a los demás primero. Y luego ya irá llegando el resto del conocimiento. Así que ya ves, debes esforzarte en comprender el conocimiento espiritual al fondo antes que nada, pero debes adquirir además el conocimiento y la educación propia de la época en la que uno vive, porque si tú no eres una persona ajustada al momento actual, si no eres una persona culta, no sabrás llegar a los demás. Hay quienes piensan que un hombre intuitivo, a quien lleguen estos conocimientos, aun cuando esté mal expuesto, trascenderá la forma y alcanzará su verdad. Pero por desgracia, la mayoría de los hombres no son tan intuitivos, así que debes capacitarte para ser capaz de decirlo. Por ahí dicen que si tú no eres capaz de explicarle a tu abuela un conocimiento espiritual, entonces es que no lo has entendido. Y no estamos insultando a las abuelas, sino estamos diciendo que si no eres capaz de adaptarte hasta la persona que a lo mejor tiene menos capacidad para entender, entonces a lo mejor tú tampoco has entendido eso que creías que entendías. Tony Méndez decía que si no eres capaz de explicárselo a un niño, entonces todavía tienes que seguir estudiándolo. Bueno, yo te voy a dejar ahora con una pieza musical para hacer un intermedio en el que puedas ir reflexionando lo que ya hemos estudiado. Hoy te traigo la llave tonal de un ángel del rayo azul, se llama el ángel de la restauración. Es un ángel cuyo trabajo, cuyo servicio a la humanidad consiste en restaurar, es decir, en colocar de nuevo, como debía ser desde el principio, lo que ha sido contaminado o estropeado en el ser humano, el ángel de la restauración. Su llave tonal está en una pieza que se llama La Rosa de Inglaterra, de Ivor Novello. Que la disfrutes. Muy bien, y vamos a seguir estudiando este interesante tema del discernimiento. Ya ves que son unas lecciones un poquito más prácticas que otras que hemos estudiado en otras ocasiones. Esto es para aplicación diaria en la vida cotidiana, como ves. El maestro dice: estudiad pacientemente, no porque los hombres os llamen sabios, ni aun por tener la dicha de serlo, sino porque tan solo el sabio puede ayudar sabiamente. Por mucho que deseéis ayudar, si sois ignorantes, podréis hacer más mal que bien. Sí, mira, parece curioso, pero es que el trabajo espiritual muchas veces ha sufrido por culpa de la negligencia de los estudiantes, que piensan que con solo buenas intenciones ya podemos hacer bien, pero no es así. Si una persona tiene muy buena intención de operarme cuando estoy enfermo, pero no es médico, lo siento, pero yo no te voy a dejar. Tienes que estar capacitado, no basta con la buena intención. Es necesario utilizar la inteligencia y la sabiduría. Si se nos encomienda una labor en pro de la enseñanza y no podemos proceder de forma adecuada, manos al trabajo y aprendamos entonces a hacerlo satisfactoriamente. Cualquier verdad, por muy gloriosa que sea, puede quedar eclipsada cuando se expone de forma torpe y embrollada. Importante, si tú quieres transmitir a otro algo, tienes que prepararte un mínimo, no puede ser de cualquier manera. Tampoco tienes que ser perfecto, pero sí tiene que haber un progreso, un desarrollo. Y si tú quieres transmitir a otros algo bueno, tienes que ir avanzando, tienes que ir progresando y tienes que intentar que cada vez vayas transmitiendo de una forma más nítida y más clara lo que estás enseñando. Si no, puedes dar algo maravilloso y precioso y bueno, extraordinariamente útil, y sin embargo, los demás no darse cuenta de lo que estás haciendo porque lo estás presentando de forma torpe. El maestro dice: debéis saber distinguir lo falso de lo verdadero. Debéis aprender a ser verídicos en todas las circunstancias, en pensamiento, en palabra y en obra. Bueno, ya tú sabes que primero viene el pensamiento, ¿verdad? Es lo primero que aparece. A veces es tan rápido que no nos damos cuenta, pero ya sabes que el primero, el orden es el pensamiento, luego está el sentimiento y luego termina la palabra y la acción. Entonces nosotros debemos cuidar especialmente el pensamiento, porque cuando la palabra ha metido la pata, es porque primero no hemos pensado correctamente. Incluso cuando hablamos del noble octuple sendero del señor Gautama, no sé si recuerdas que él colocaba en ese noble octuple sendero en donde debemos buscar la rectitud. Y él decía primero pensamiento recto, palabra recta, acción recta. Este era el orden. Por tanto, debemos comenzar por purificar nuestro pensamiento si queremos que nuestras palabras no nos traicionen. El maestro dice: primero en pensamiento, y esto no es fácil, porque en el mundo hay muchos pensamientos falsos, muchas supersticiones tontas, y nadie que esté esclavizado por ellas puede progresar. Bueno, entonces vamos a empezar precisamente entonces por el pensamiento. El que una cosa esté escrita, por ejemplo, en la Biblia o en cualquier lugar que a ti te parezca que sea perfecto y maravilloso, simplemente el que tú lo creas porque esté escrito allí, no te convierte en un sabio. En verdad, eres más bien un supersticioso. Y yo te explico esto bien. No significa que esté mal, lo que significa es que lo debes pasar por tu propia conciencia, por tu propio sentido común, antes de creerlo simplemente. Además, hay que hacerlo porque ya sabes que la Biblia, después de tanto tiempo, contiene todo tipo de cosas que no siempre están perfectas o no siempre están bien interpretadas por nosotros. No es extraño. Es muy necesario que tú sigas aplicando tu sentido común. Además, si tú sigues una verdad solamente porque se supone que hay que seguirla, pero para ti no es verdadera, tú estás haciendo lo contrario de lo debido. No tiene una base sólida en su creencia, esa es la cuestión. Necesitas pasarlo por tu propio discernimiento, la cualidad de la que estamos hablando. Es necesario, es preciso que tú entiendas esa verdad, que la hagas pasar por ti mismo, que te compenetres con ella, hasta que la enseñanza que estés recibiendo del maestro, o de la Biblia, o del libro sagrado que sea, la hagas tuya. Entonces ya no es superstición. Pero mientras no pasemos de leer las cosas y de repetirlas como haría un loro, pues entonces no somos sino supersticiosos. Ahí está. Una superstición es una creencia sin fundamentación en tu propia conciencia. Aunque sea una creencia verdadera para otro, si en ti no tiene una fundamentación real, en tu caso, en tu vida, eso es una superstición y significa que no te hará bien. Aquí lo dicen los maestros, aun la creencia en una cosa verdadera no pasaría de la superstición si no contamos con otra base que no sea la que está ahí simplemente escrita. Por favor, nota de todas formas que el maestro aquí no dice que nadie que sea supersticioso en cierto grado no podrá hacer progreso, sino que no los puede lograr aquel que esté esclavizado por la superstición, que es algo más grave, porque en realidad todo el mundo tiene supersticiones. Te parecerá tonto, pero si tú crees que por estar sentado en una corriente de aire a ti te da catarro, tú tienes ahí una superstición, porque eso no es real, y además lo dicen los médicos. Estar en una corriente de aire no produce catarro. Es tu creencia, si tú lo crees así, así será para ti, porque las supersticiones son creencias falsas, pero como son creencias en ti, para ti serán reales. Por ejemplo, de todas las creencias supersticiosas en ritos y en ceremonias, en la eficacia de las meras formas externas, ¿verdad? Y cuando tú haces una ceremonia y te crees solamente la forma externa de la ceremonia, de eso hay que liberarse. Que tú enciendes una velita para meditar, muy bien, porque te inspira, porque crea un buen ambiente, pero lo que no puedes hacer es no hacer la meditación el día que no te queden velas, ¿verdad que no? Bueno, pues hay personas que les pasa esto, que si no tienen la musiquita, si no tienen la velita, si no tienen el inciencito, ¡ah, ya no puedo hacer la meditación porque entonces esto no sirve para nada, si no enciendo la velita no funciona! Eso es una superstición, la velita ya la tienes, está en tu corazón, es el fuego sagrado, tu llama triple. No importa si no tienes vela, lo que sí debes tener y ya lo tienes es la llama sagrada en tu corazón. Entonces, el ser humano durante mucho tiempo se ha esclavizado a las ceremonias, eso es un problema. Porque si tú te apoyas en la ceremonia externamente, entonces es la ceremonia la que tiene el poder y no tú. Y resulta que el ser humano está aprendiendo a tener poder en su propia vida. Y es verdad, durante mucho tiempo esas creencias tuvieron mucha importancia. Y fue una cosa muy buena en su momento, ya que la ceremonia es una forma de impulsarnos, de elevarnos, de elevar nuestra conciencia. Pero en el fondo no es la realidad de lo que está pasando, la realidad es lo que se mueve dentro de ti. Y todas estas cosas externas no son sino muletas, muy buenas, no digo que no, pero muletas. Y cuando ya tú puedes caminar sin las muletas, ¿para qué sigues utilizándolas? ¿Verdad que cuando estás malito de la piernita y necesitas una muleta, te ayuda mucho? Pero cuando ya estás bien, intenta caminar con las muletas para que veas qué obstáculo. Nada, fuera las muletas. Esto es como cuando construimos un edificio. Cuando tú estás construyendo un edificio, necesitas los andamios y colocas los andamios. Esos andamios son útiles. Pero cuando ya el edificio está terminado, dejar los andamios allí parece una tontería, ¿verdad? Bien, a menudo nos ocurre esto con las supersticiones. Hay personas que crecen, que maduran, pero tienen todavía su vida sujeta a un montón de supersticiones, como tener el edificio acabado, pero rodeado todavía de los andamios. No sirven ya, hay que eliminarlos. El maestro dice, así pues, no debéis sostener una idea precisamente porque otros la sostengan, ni porque se haya creído en ella durante siglos, ni porque esté escrita en algún libro que los hombres tengan por sagrado. Debéis pensar acerca de aquel asunto por vosotros mismos y juzgar si es razonable. Además, yo no sé si te das cuenta que esto implica que se te está considerando importante en tu propio pensamiento, en tu propio juicio. Recuerda que estamos hablando del discernimiento. Estamos diciendo que tú tienes que utilizar tu juicio para discernir todo lo que llega a tu mundo y a tu vida, porque si no, te pueden colar cosas que no son adecuadas. Debemos creer cuando el escrito, la doctrina o la afirmación quede corroborado por nuestra propia razón y conciencia. Uno de los ejercicios que los maestros ponen a sus discípulos, ¿sabías?, es que determinen qué es lo que realmente saben y qué es lo que solamente creen. Mira qué interesante. Una magnífica práctica, determinar qué parte de nuestra estructura mental podemos considerar como realmente perteneciente a nosotros, qué parte es ya nuestra por haberla entendido de verdad y de verdad haberla hecho sentimiento, y qué parte simplemente la hemos aceptado porque los demás lo han dicho. Esto me recuerda aquello de que lo que de verdad compone tu cultura no es lo que te enseñaron, sino lo que recuerdas de lo que te enseñaron. Entonces, de todo lo que has aprendido con estos conocimientos, con estas enseñanzas, con estas clases, ¿qué parte de verdad te ha transformado? ¿Qué parte ha hecho que tu carácter sea mejor, que tu vida sea más feliz, que seas más saludable, más vital, que tengas mejor voluntad? Porque esa es la verdadera creencia que tienes. La demás es solamente la creencia de lo que crees que tienes. Perdona el trabalenguas, pero seguro que me entiendes. Como decía Connie Méndez, está lo que sé, lo que creo que sé y lo que sé según lo que los demás esperan de mí. Bueno, pues solamente lo verdadero será lo que te transforme, lo que transforme tu vida. Por eso a veces uno dice, ¿por qué no se me cumple el decreto? Porque no basta con decir las palabritas de boca para afuera, no eres un loro. Hay que hacerlo conciencia. Una vez que llegues a hacerlo conciencia, entonces sí verás el resultado. Y si no ves el resultado, sigue trabajando hasta que lo hagas conciencia. El maestro dice, recordad que la opinión de un millar de hombres acerca de algún asunto que desconozcan no tiene ningún valor. No sé por qué pensamos que cuando muchos creen en algo, ya inmediatamente eso lo convierte en verdadero. No es así. Hemos cometido errores en masa a lo largo de nuestra historia infinidad de veces. Una cosa no es cierta porque la crean muchos. A veces sí, pero muchas veces no. Muchas veces el mismo error lo tiene todo el mundo. No hace falta sino estudiar un poquito de historia para poder ver corroboraciones de esto. Parece ser que en la actualidad se estima que es suficiente acumular ignorancia para obtener de ella conocimiento. ¿Muchos ignorantes crean un sabio? ¿Verdad que no? Bueno, pues mira, fíjate que en cierto sentido la cantidad de libros que se publican hoy en día puede ser una desventaja. Bueno, siempre es mejor tener el acceso al conocimiento como lo tenemos hoy día. No hace mucho no era así. No hace mucho todo era hermético, cerrado, y para poder acceder a esto que estamos hoy trabajando aquí en la radio con esta facilidad, había que pasar unas pruebas increíbles y muchos años además esperando por ello. Hoy hay mucho, y eso es bueno, pero también puede causar una desventaja, y es que estimula la lectura sin pensar, y eso va a ocasionar volubilidad, superficialidad en el conocimiento. Yo le llamo zapping mental. Estamos haciendo zapping, leo un poquito aquí, un poquito de allá, un curso de no sé qué, un curso de no sé cuánto, otro curso de otra cosa, y no te quedas con nada, todo en la superficie, y andamos como maripositas de flor en flor, libando un poquito aquí y un poquito allá, pero sin llegar a profundizar, sin llegar a la esencia de nada. Aunque tú estés en 500 escuelas verdaderas, si no profundizas en ninguna, no tienes nada, no tienes absolutamente nada, solo una gran pérdida de tiempo. Y lamentablemente hoy día hay muchos estudiantes que no son sino coleccionistas de cursos. Eso no sirve. Después de haber hecho un montón de cursos, todavía están amargados, todavía se sienten fracasados, todavía se sienten débiles. Es que no profundizan. Es que coge cualquiera de ellos, párate y dale tiempo, tiempo y tiempo. Antiguamente había tan poquito que a lo mejor un estudiante podía iluminarse con una sola frase. De hecho, tenemos un ejemplo importantísimo. El Maestro Jesús utilizó una única frase, Él lo dice. Él usó la sentencia, yo soy la resurrección y la vida, para entender, para recordar toda su misión. Una sola frase. Y hoy en día tenemos tomos y tomos, conocimientos y libros y más libros y más libros, y parece que nos cuesta mucho más, parece que tardamos mucho más. Por eso el Maestro recomienda que leamos un poquito y que luego reproduzcamos esa idea en nuestra mente hasta que consigamos llegar a la esencia del asunto. Recuerda, solamente es nuestro aquello que hemos realmente pensado, y solo pensando y entendiendo lo que hemos leído y oído podemos hacerlo vida, podemos hacerlo nuestro, y mientras tanto solamente es conocimiento. Por eso no basta con decir estas cosas tan bonitas, luego hay que practicarlas. Te puede parecer que uno aquí por dar todo esto puede saber mucho, pero eso no me hace sabio. Lo que me hace sabio es llevarlo a mi vida, a mi experiencia. Si todo esto, si parte de esto al menos, luego consigue que yo sea una persona más feliz, que tenga mejor carácter, que sea más útil a los demás, que sea incluso una luz para los demás, que donde yo vaya la gente se sienta confortada, se sienta querida, se sienta elevada, entonces sí. Pero si después de leer todo esto, después de aprender todas estas cosas, yo sigo siendo el mismo amargado, el mismo insano, vamos a decirlo de una forma bonita, el mismo pesado para los demás, pues algo está fallando. Solamente estás acumulando conocimiento, biblioteca ambulante nada más, pero no te está transformando, así que hay que pararse, coger un poquito y practicar. Y aquí aprovecho para lanzar algo que hace tiempo que quería comentar. A veces estas clases que son grabadas, tú sabes que son grabadas, y que luego las ponemos en la web para que la gente las baje gratuitamente y libremente para que pueda estudiar. Lo hacemos con toda la intención de ayudar un poquito. Hay personas que cuando cogen estas clases grabadas pueden estar una, dos, tres, y a mí me han dicho que hasta 8 horas diarias escuchando esto. No sirve, lo siento. Esto parece que es en contra de mi propia clase, pero no es así, no sirve. Utiliza una sola clase a la semana, y con esa única clase a la semana, que aquí incluso en Radio Dramas repetimos, luego practica, practica y practica. Escucha una vez y practica 100. Entonces sí habrá avance. Pero por favor, no escuchen 2, 3, 4 y 5 clases al día, ni siquiera a la semana, porque no sirve, porque solamente vas a estar recibiendo y sobre la misma marcha perdiendo. Es mejor una sola y luego llevarla a la práctica, ¿Me comprendes? Un pequeño rasque que he puesto aquí, porque últimamente muchas personas me dicen eso, que escuchan 2, 3 horas al día, que les relaja. Sí, pero es que las clases no son para relajarte, son para aprender. No sé si voy a tener que poner una voz más dura para que no simplemente sea, ay, es que tu voz tan suavecita, tan bonita, me relaja. No es para relajarte estas clases, lo siento, es para avanzar, para impulsarte. Relajarte también está bien, y hacemos la relajación al principio, pero luego hay que transformarte. Dice el maestro: los que piensen hollar el sendero deben aprender a pensar por sí mismos, porque la superstición es uno de los mayores males del mundo, una de las ligaduras de que totalmente debéis desembarazaros. Y mira que el maestro aquí está siendo muy contundente, porque él está diciendo: ni siquiera me creas a mí, que soy el maestro, simplemente porque yo lo digo. Tienes que pasarlo por ti, porque el no hacer esto ha hecho que cometamos grandes, grandes errores a lo largo de la historia. Hemos matado a millones de personas por culpa de la superstición, tú lo sabes. Y hemos cometido errores muy graves por culpa de la superstición. Así que hay que empezar a pensar por nosotros mismos. ¿Cómo vas a ser maestro de tu vida si no eres capaz de pensar por ti? El niño, cuando es niño, piensa más o menos como piensa el papá y la mamá. Pero luego nadie le pide a un adulto que siga pensando como sus padres. De hecho, lo que garantiza la evolución de la raza humana es que los hijos siempre superan a los padres. Es que los errores del pensamiento de los padres siempre son superados por los hijos. Si no fuera así, todavía estaríamos en las cavernas picando piedra. Que la superstición es perniciosa y sutil queda evidenciado por el hecho de que es la tercera de las ligaduras de que el hombre debe despojarse en el sendero después de su primera iniciación. Las otras dos son la maledicencia y la crítica. Esto hace referencia a otras clases que vamos a dar cuando lleguemos a la recta conducta. Llegaremos allí. Pero hay tres errores que son los que provocan el mayor daño actualmente en la humanidad. Y son la maledicencia, que significa la mala intención, la crítica, lamentable, la crítica que tiene un poder tremendo, y la superstición. Esas tres tienen que ser erradicadas de la conciencia humana. Te las repito: la maledicencia, la crítica y la superstición. Dice el maestro: en lo tocante a los demás, vuestros pensamientos deben ser verídicos. No debéis pensar acerca de nadie lo que no sepáis. ¡Ay, qué difícil es esto muchas veces, ¿verdad? Andamos por ahí creyendo que lo sabemos todo. Hay un complejo psicológico que se llama adivinación del pensamiento, el complejo del profeta. Es que creemos que sabemos cómo piensa, cómo siente los demás. Sí, yo sé lo que esa persona quiere. No lo sabes. Tenemos que dejar de cometer ese error, ese mal hábito de ir creyendo que sabemos lo que los demás sienten. Si ni siquiera sabes lo que a veces sientes tú, ¿cómo vas a saber lo que siente el otro? Si creemos de lo demás lo que solamente de ellos suponemos, nuestro pensamiento probablemente no pasa de la simple especulación. Las opiniones sobre los demás son falsas por regla general, casi siempre nos equivocamos. Nunca atribuyas motivos a nadie, no tienes derecho además. Si una persona hace algo que no entendemos, dejemos las cosas así, no inventemos posibles motivos, ya que actuando así, lo que hacemos es acrecentar las malas fuerzas que posiblemente actúan en la mente de esa persona que está siendo criticada. En realidad, y lo siento, es así, no nos incumbe buscar el mal en la mente de los demás para combatirlo. No hagamos caso de él y morirá. Donde único te incumbe buscar el mal es en tu propia mente para erradicarlo. Y andamos por ahí diciendo, sí, yo sé por qué hizo eso, ella tenía la intención, o él tenía el motivo. no lo sabemos y esto causa mucho, mucho daño, porque además, cotidianamente, no solamente se queda en tu pensamiento, sino que buscas cómplices. ¿Tú sabes qué significa eso? Que buscas a otros a quien se los dices para que ellos piensen como tú. Y la pobre persona criticada ya no solamente tiene el ataque de tu propio pensamiento, sino de todos aquellos cómplices que tú te busques. Y te digo algo. Imagina que tienes razón, que ya te digo, en el 90% de los casos no la tendrás. Pero imagina que tienes razón. ¿De qué sirve eso? No lo va a mejorar, no le va a hacer mejor persona, ni siquiera te va a liberar a ti del daño que te haya podido ocasionar. No sirve de nada. Si no tienes razón, estás cometiendo una injusticia. Pero si tienes razón, tampoco estás haciendo nada bueno. Por tanto, la crítica, incluso mental, debe ser completamente erradicada. Y dice el maestro, no supongáis que los demás están siempre pensando en vosotros. Claro, como uno siempre está pensando en uno mismo, nos imaginamos que los demás también están pensando en nosotros. Pero si nosotros estamos pensando en nosotros mismos, lo más razonable es suponer que ellos también están pensando en sí mismos todo el tiempo, no en nosotros. Qué trabalenguas, ¿no? Pero yo te voy a contar un ejemplo para que entiendas eso. Ya lo hemos dicho alguna vez este ejemplo, pero es muy común. Dos personas que se cruzan por la calle. Fulanito piensa, espero que no se dé cuenta de la verruga que tengo en la cara. Y Menganito, que le cruza enfrente, dice, espero que no se dé cuenta de la mancha que tengo en la camisa. Cada uno pensó que el otro iba a estar pensando en él, pero cada uno pensaba en sí mismo solamente. Pues bien, esto ocurre en el 95% de los casos. Y creo que estoy siendo generosa incluso. La realidad es que por el momento el ser humano es bastante egocéntrico. Entonces, dejemos de estar pendientes de lo que los demás pensarán de nosotros, porque en realidad ellos mismos también están pendientes de lo que tú pensarás de él. Y si nos libramos todos de esta tontería y cada quien enfoca su atención en ayudarse a sí mismo y en ser una luz del mundo y dejar de estar pendiente de si el otro piensa o no piensa de ti y esto o lo otro, ¿sabes cuál sería la consecuencia más directa de esto? Vivir tranquilo, simplemente estar más tranquilo. Lamentablemente, muchos de los males actuales son producto del miedo a la opinión pública. Comenzábamos esta clase con esta misma idea. ¿Cuántas chicas jóvenes están enfermándose por el miedo a que las vean gruesas o por el miedo a que no las vean igual que la modelo de turno? Solamente por lo que los demás piensen de ellas y se les olvida que ellas mismas tienen que saber pensar por sí, tienen que apreciar lo bueno que hay en ellas, independientemente de que los demás lo vean o no lo vean. Todo el mundo entiende que esto es una gran desgracia, pero cuando lo llevamos a nuestro propio terreno se nos olvida. No importa lo que los demás piensen de ti, lo que importa es lo que el maestro piensa de ti, porque el maestro busca para ti lo mejor, busca tu propio desarrollo, busca tu evolución y tu crecimiento. Eso sí es importante. Si la persona que está pendiente de lo que yo hago está buscando mi bien, fantástico. Pero si no es así, ¿qué sentido tiene darle valor o darle importancia al pensamiento que tiene sobre mí? Así que vamos a tranquilizarnos, vamos a trabajar en nuestro propio sendero y vamos a ser felices mientras damos pasos en él. ¿Te parece? Bueno, con esta invitación vamos a terminar nuestra clase de hoy. Creo que ha tenido bastante material para practicar y para pensar, así que me parece que te va a venir muy bien repasar la clase escuchándola de nuevo el próximo lunes a las 10 de la noche. Y luego, si lo deseas, puedes seguir escuchando estas clases el próximo jueves a las 9 y media de la mañana, que continuaríamos con la cuarta y última parte de esta cualidad del discernimiento. Bueno, te recuerdo que hay mucho que practicar, por favor, llévalo a tu vida cotidiana. Con este deseo te despido hasta la próxima semana.